Guillermo Sequera, ¿qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, bien, bien. ¿Cómo cerró la última semana? Yo había tenido unos datos de lo que pasaba en la cantidad de nuevos contagiados y entre la semana 39 y la semana 40, o creo que era entre la 38 y la 39, había un primer descenso. O sea, por primera vez el número se había bajado y se esperaba el cierre de la semana 40, que fue esta que pasó. Y eso iba a marcarnos un poco una tendencia. Al final, el cierre de la semana 40, ¿fue menor la cantidad de contagiados con respecto a la semana 39?
No, fue mayor a 39. La semana anterior fue 41, ahora estamos en la 42.
Ah, no, ahora está en la 42.
La 42, la 41, la 40 y la 41, que son muy similares. El número de casos, el número de fallecidos y todo. La 39, sí es cierto, como decir, es un descenso.
Ah.
La 40 volvió a aumentar al ritmo que venía las semanas anteriores. Ah. Y la anterior, 41, vuelve a repetir prácticamente 5.526 y la otra 5.530. No recuerdo, pero así, por poco son los mismos números. Y en mortalidad también muy parecida. También el ritmo de ocupación de camas también bastante estable en las últimas 5 semanas prácticamente. Es cierto, por llegar al 90%, pero estable ahí, ¿no?
¿Eso qué quiere decir? ¿Estamos en la famosa meseta o empezó el descenso? ¿Cuál es el escenario, Guillermo?
Y estamos en una meseta, sí, ya son 6 semanas que los números se repiten y podemos hablar ya de una meseta. Es muy difícil saber lo que va a pasar, ¿verdad?, la semana que viene, o es muy probable que sea similar. Nosotros creemos 6 semanas es un poco un tiempo considerable para haber algún cambio en la curva, preferentemente, más probable, un descenso, ¿verdad? Un poco repitiendo el patrón de la mayoría de los países. Pero bueno, está en particular también cómo se comportó la epidemia acá, que no podemos estar nunca tan seguros de qué es lo que va a pasar. Pero si vemos el tiempo de velocidad, duplicación de casos, todos, hay un estancamiento. Ayer en el informe de ayer hablábamos de duplicación de casos cada 35 días, duplicación de fallecidos cada 30 días, de pasar a tener 14, 15 días, que es lo más rápido el número de duplicación que llevamos a tener. Hoy prácticamente es 3 veces más eso.
Esos datos que tenemos hoy todavía no reflejan el resultado de esta decisión de básicamente ya eliminar la fase y entrar en, es decir, ya estamos en una cuarentena.
Sí. No, todavía no. Este fin de semana que fue un jolgorio, ahora con todo el mundo que yo estaba en la cuarentena,
sí.
También hay que hacer una curva, ¿verdad?, un error comunicacional ahí. Pero creo que los días siguientes como que llevó a una discusión de realmente dónde, qué es lo que tenemos que hacer, que de alguna manera se recuperó el ritmo, ¿verdad? Pero sí queremos ver qué pasó ese fin de semana, por lo menos tenemos que ver qué va a pasar ahora, la semana, el correr de esta semana, ¿verdad? Más el fin de semana podríamos ver algo.
O sea, vamos a ver si la gente... Es como que tenemos un exceso en un primer momento, pero después otra vez nos regulamos.
Sí, bueno, es algo muy subjetivo lo que estoy diciendo. Tampoco tenemos elementos para decir el fin de semana fue una fiesta total y siguió la fiesta, ¿verdad? Me parece, o sea, lo que percibimos nosotros, no tenemos muchos datos objetivos de eso, pero lo que percibimos es cierto, este fin de semana... se sintió como un descalabro un poco de toda la estrategia, porque la gente entendió mal el mensaje y nosotros lo vimos mal también. Pero esa crisis comunicacional generó un debate, ¿verdad?, en todos los medios, ¿verdad?, y que llevó un poco a discutir, ¿verdad?, qué es lo que significa en la etapa en la que estamos, ¿verdad?, para no usar pases, en qué etapa estamos, qué es lo que tenemos que cuidar y ese tipo de cosas, ¿verdad?
Y Guillermo, creo que, como todo lo que pasa con este tema de la pandemia, hay interpretaciones distintas y conclusiones a veces equivocadas. ¿Qué tenemos que entender de lo que dijeron ayer de la Organización Mundial de la Salud sobre el tema de la cuarentena? Porque yo por lo menos entendí que hoy, hay que ya, digamos, dejar como herramienta de último recurso el tema de la cuarentena.
Sí. No, totalmente. La verdad que la cuarentena, el cierre de ciudades, este tipo de cosas son herramientas medievales de control de epidemia, ¿verdad? Y cuando lo hacía China, no te digo que nos reíamos, pero nos parecía un poco exagerado, ¿eh? Y bueno, terminamos copiándole todo, ¿verdad? Creemos nosotros, o sea, yo interpreto también de lo que dijo el doctor Navarro, debería ser la última herramienta que deben utilizar los ministerios, los gobiernos, ¿verdad? Es muy útil, eso es categórico, es muy útil para frenar una epidemia, pero no es para usar muy alegremente, ¿verdad? Que genera un impacto que al final rebota en la salud pública, ¿verdad? Impacto en todos los niveles, de salud mental, en lo económico, lo que sea. Entonces, es una herramienta que sí se puede usar en momentos de caos y es muy útil. De hecho, los países que no hicieron cuarentena a nivel de gobierno, así como tal, al final terminaron haciendo, la gente termina haciendo la cuarentena. Cuando el caos es tal, la cuarentena la aplica a la gente. O sea, no, en el mismo Brasil, ¿verdad? No hubo una bajada línea directa del gobierno a hacer cierre del país en cuarentena total. Aún así perdieron más de 500.000, 700.000 empresas se cerraron, ¿verdad? O sea, la gente cierra, los brotes van cerrando las fábricas, las industrias, bueno, el caos que puede ocurrir cuando ves que toda tu familia está enferma, te quedas en tu casa, ¿verdad? Y más cuando ves que han fallecido. Entonces, la cuarentena es la última herramienta de control de la epidemia, que si hay que hacer, estaría bien que la hagan los gobiernos de manera controlada. No que sea el caos y que la gente aplique la cuarentena por su cuenta, ¿verdad? Cuando los gobiernos la hacen de manera controlada, yo creo que nosotros lo hicimos de esa manera, el impacto económico es menor y es más controlado también en su uso y el impacto para controlar la epidemia. Yo creo que Paraguay es un ejemplo de eso. El impacto económico, si nosotros lo comparamos con los otros países, el impacto económico dentro de todo es menor y el control de la epidemia a nosotros nos ayudó muchísimo. Dentro de todo lo que nos costaba a nosotros, dentro de todos los modelos que hacíamos, ¿verdad? Y a pesar de la ayuda internacional, era muy difícil poner en la ecuación de los modelos predictivos cuánto es realmente la adherencia de la gente, cuánto aporta para el control de la epidemia. Eso no teníamos mucha experiencia. Y los modelos matemáticos no en esta ecuación, ese factor no estaba bien ponderado. Entonces, era muy difícil estimar exactamente hasta cuándo podíamos atender. Hoy, bueno, la historia nos muestra prácticamente 6 meses después, o 5 meses y medio después, empieza a liberarse la circulación comunitaria y otro contexto, ¿verdad? Ahí no es útil la cuarentena, sí es útil mucho más localizado, ¿verdad? El uso de la cuarentena localizada sí puede ser útil todavía en este contexto, como lo está haciendo, por ejemplo, Alemania o lo puede hacer España, ¿verdad? En algunos territorios. Uh-huh. Pero así nacionales o de grandes extensiones no tiene sentido el impacto, al final es mucho más negativo para la salud pública.
Ahora, estaba viendo, Guillermo, la tasa de mortalidad de la enfermedad a nivel mundial se mantiene en un 0,6%. Y, claro, cuando uno hace comparaciones con otras enfermedades, dice, bueno, pues al final no es una tasa de mortalidad tan grave. ¿Qué hace que el COVID o la COVID, digamos, sea diferente de otras enfermedades con las que convivimos normalmente?
Por un lado, bueno, estamos aprendiendo también de ello, ¿verdad? Recordarás que al principio del año hablábamos de que el 60% de la población se iba a contagiar y, bueno, por más leve que sea, por más que sea 0,tanto la mortalidad, si se enferman 60% de 0,tanto, son millones de personas, ¿verdad? Entonces los números eran abismales, eran abrumadores, asustaban, ¿verdad? Lo que tiene de diferente es un poco lo de particular, y no es solamente de estas enfermedades, otras enfermedades lo tienen, pero el hecho de que el contagio ocurra uno o dos días antes del inicio de síntomas, principalmente ahí, eso hace que el control sea muy difícil. Las otras epidemias de SARS que tuvimos en este mismo siglo, ¿verdad? El SARS-1, digamos, ¿verdad? La enfermedad era tan clara y el inicio de contagio empezaba por la persona que ponía enferma. Entonces, a esta persona, si nosotros a esta persona la cuarentenaba o entraba o ya se internaba, no diseminaba la enfermedad de manera importante. Teníamos que detectar al enfermo nomás. Ahora, esta enfermedad, que tiene una mortalidad menor comparada con el SARS, el otro SARS tenía un 30 o un 15% de mortalidad más o menos. Eso es mucho. Sí. En cambio, este que tiene es mucho más bajo. Vos, cuando metes en cuarentena, cuando tienes síntomas recién, estás metiendo tarde. Tenés, los 2 días antes estuvo contagiando. Y es esa particularidad lo que hace de que el se disemine tanto y genere tanto contagio. Porque dentro de todo, el famoso 2, el índice de la transmisibilidad, que está en 0,53, ¿qué significa eso? En media general, una persona enferma contagia a 3 personas, a 2 a 3 personas. El sarampión, por ejemplo, contagia entre 15 a 20, naturalmente. Es mucho más contagioso. La epidemia de sarampión genera mucho más caos. Ahora, porque tenemos una vacuna que es muy buena, que nos vemos más sarampión y podemos controlarla. Pero el coronavirus tiene entre 2 a 3, que es bajo, parece, pero si comparamos con influenza, es de 1 a 2. O sea, es un poco casi el doble, ¿verdad? Que influenza, más contagioso que influenza. Tiene una ligera mortalidad superior a influenza. Entonces, esta intensidad de contagio hace de que nuestras camas de terapia hoy, por ejemplo, el 60% sean pacientes COVID. O sea, eso es lo que es raro, ¿verdad? Eso es lo que es diferente a otras patologías. Nosotros vemos en las camas de terapia, mismo te pueden decir, sí, yo tengo una diversidad de pacientes, eso es motociclista accidentado, infarto, uno de influenza o dos de influenza, ¿verdad? Otro de una neumonía por bacteria, otro que se lleva chile de tuberculosis. Esas son las terapias. Hoy, de 10 camas que tengo, 5 o 6 son COVID y el resto son los otros pacientes. Y eso todo, eso inclusive a todos los terapistas del mundo, me parece extraño, ¿verdad? Tener todas las camas de terapia en serie la misma enfermedad. O sea, genera un fenómeno que es muy particular, ¿verdad? Vamos a ver cómo son las siguientes olas, pero bueno. Algo a nuestro favor también, Luis, que hay que destacar es esta ola que nosotros nos estamos teniendo ahora es muy parecida a la segunda ola que tienen los otros países. ¿En qué sentido? Por un lado, nosotros venimos monitorizando, ¿verdad?, desde el inicio de la epidemia, los países que tuvieron la primera ola se enteraron cuando estaban ahí, en el caos prácticamente. Por eso la letalidad fue muy alta, la mortalidad fue muy alta, porque diagnosticaban los casos graves nada más, no tuvieron ese tiempo ni ese ejercicio de estar monitorizando dónde empieza el reto, por dónde inicia, luego a dónde se van, ¿no? Por otro lado, imagínate, ya en marzo, abril, estábamos todavía insistiendo con la hidroxicloroquina y un montón de tratamientos que hoy sabemos que nos sirven. Hoy tenemos mucho más claro qué es lo que aporta, qué es lo que no aporta y en qué momento tenemos que dar. Entonces, la mortalidad hoy en el primer mundo es muy baja, de todos los casos que tienen, es muy baja la mortalidad, y la nuestra muy parecida a esto, y el ritmo de contagio es muy parecido. Entonces, nosotros estamos teniendo una primera ola muy parecida a la segunda ola que tuvieron, ¿no? Una ventaja de tener en al tiempo, ¿no?
Decime, a ver, algunas de las cuestiones que vamos a tener seguramente que ver cómo manejamos. El tema acá, CACUPE, ya tiene más o menos definido qué vamos a hacer o qué no vamos a hacer.
Está bastante definido. Yo no estoy participando de estas reuniones, pero sí toco un poco de oído. Sé que hay un equipo que está trabajando intensamente con ellos. Va a tener algo de tecnológico también, ¿verdad? La gente de MITIC también está colaborando para hacer algunos circuitos, hacer un tipo de algunos códigos QR para entrar a algunos espacios. Bueno, la verdad que un proyecto bastante interesante, ¿verdad? Pero no tengo la precisa de eso, Luis.
¿Y clases presenciales?
Clases sí. Creo que en los próximos días, si no es en las próximas horas, se van a... El viceministro acá nos ha comentado algunos adelantos. Nosotros venimos trabajando con él y con su equipo, la gente acá de vigilancia, la gente también de promoción de la salud, y están invitados también la Sociedad Paraguaya de Pediatría, algunas sociedades de psicología, salud mental, en una mesa multisectorial donde discutimos un poco, como un observatorio también de lo que están haciendo los países que nunca dejaron de tener clases, como Uruguay, en el entorno rural, o países que están empezando ahora con el periodo lectivo como el norte del mundo, desde México, Estados Unidos, Francia, ¿verdad? Europa en general. ¿Cómo están haciendo ellos la... a quién le va bien, a quién no le va bien, ¿verdad? ¿Qué es adaptarla a nuestra situación? Y bueno, un poco para pensar de un inicio de clases allá en el inicio del año lectivo 2021. ¿Verdad?
Uh-huh. Con respecto al tema de la apertura de fronteras, ¿les preocupa? ¿Es una señal de alerta?
Es peligroso, o sea, sabemos que hay un riesgo, Pero hicimos estimaciones de riesgo de uno y otro lado de la frontera, pensando principalmente para el mayor volumen de movimiento, que va a ser movimiento vecinal de uno y otro lado de la frontera. En ese sentido no hay riesgo. Sí, en ese sentido no hay mayor riesgo de POS hacia el este, de Ciudad del Este para POS. No, nosotros no le llevamos más riesgo a POS, POS nos trae más riesgo a Ciudad del Este, ¿verdad? En Juan y Punta Morada, prácticamente es simbólico de lo que se puede hacer en el riesgo es muy similar, estamos hablando de una ciudad, ¿verdad? Entonces, en Salto también las condiciones de Guaira y Mundo Nuevo son muy similares, la tasa de incidencia de esos territorios, la ocupación de camas y todo es muy similar a lo que ocurre inmediatamente en otro lado. Entonces, cada movimiento vecinal nosotros no vemos que sea un riesgo, ¿verdad? Sí, quizás puede ser para movilidad para otros sectores, no así tanto para venir a Asunción, ¿verdad? Asunción Central, realmente el epicentro de la epidemia está hoy en Central, específicamente no, tanto la región Central, San Lorenzo, Luque, Capiatá, son territorios donde hay una gran cantidad de casos de aquí en aumento, y quizás venir de Ciudad del Este, ni siquiera de Foz, ¿verdad? Venir de Ciudad del Este acá venir a un lugar de zona de riesgo, ¿verdad? Entonces, de esa manera, ¿no? Pero sí, la movilidad para territorios donde no hay, ¿verdad? Quizás algunos territorios de Caguazú, repatriación, ¿verdad? Territorios donde tenemos casos, pero un brote muy pequeño, que esa movilidad interfronteriza genere más riesgo. Esa es el mayor, quizás, temor, ¿verdad? Pero bueno, habrán controles un poco más estrictos, en kilómetro 30, cruces cedrales, ¿verdad? Que se está hablando con la gente de migración, con la gente del interior, para poder controlar un poco el movimiento de la gente.
Esta combinación que supuestamente usó Donald Trump, que vi que inclusive Bill Gates había celebrado el resultado de esa combinación de medicamentos, ¿qué se sabe de eso? ¿O es show? Porque como está tan contaminado con la cuestión política allá.
Sí, bueno, le dieron un tratamiento monoclonal experimental, ¿verdad? que no tenemos nosotros en nuestro país, y le dieron dexametasona, ¿verdad? Eso sí se utiliza acá. Sí hay críticas de que la dexametasona generalmente se aplica cuando hay hipoxia, ¿verdad? Cuando hay oxígeno. Menos oxígeno en la persona, él requiere oxígeno suplementario, ¿verdad? Y según la historia clínica, él no requirió oxígeno, entonces ¿por qué le dieron dexametasona? Es un poco el gran debate técnico en los Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué rompieron el protocolo habitual que da el CDC, que recomienda todas las guías americanas? No está recomendado el uso de la desinfectación si no requirió oxígeno. Y él supuestamente no requirió oxígeno. Entonces, por ahí un poco está la crítica. Lo del uso experimental, bueno, dentro del marco de un estudio, hay varias drogas nuevas que se están utilizando en nuestro país mismo, ¿verdad? Inclusive en nuestro país el mismo plasma convaleciente se usa dentro de un marco de investigación, porque la evidencia todavía no es contundente de que es de que el aporte es espectacular, ¿no? Entonces cuando se usan drogas dentro de ese marco de cierta incertidumbre, no puede estar dentro de una guía nacional algo que tiene incertidumbre. Si se va a usar algo con incertidumbre, tiene que utilizarse dentro de un marco de investigación, ¿no? Por lo menos vamos a darle un seguimiento, marquemos bien la dosis que estamos utilizando, vamos a observar la higiene del paciente, vamos a adoptar algunos de otros metabolitos de la droga o de cómo va evolucionando el paciente para ir documentando esto. Y por ejemplo, en Paraguay, ir documentando el uso de una droga experimental o un procedimiento experimental genera una experiencia que sirve para el país, que sirve para el equipo, obviamente, pero que sirve para el mundo. Hoy, con el tema de la globalización de la información, de tener colgados prácticamente en todas las plataformas los ensayos clínicos que se están haciendo, hace que nosotros en tiempo real veamos qué está haciendo Egipto, qué está haciendo China, qué está haciendo Italia, ¿verdad? Y qué está haciendo Paraguay, ¿verdad? Entonces, es una buena vidriera y un ejercicio muscular también, digo, para los centros de investigación de nuestro país, ¿verdad?
¿Cómo evoluciona el tema de la vacuna?
Tenemos más de 10 vacunas ya que están en fase 3. Probablemente vamos a tener más de una o dos o tres antes de fin de año. También hay una frontera política ahí, ¿verdad? Mm. Pero es muy probable que para fin de año tengamos más de 3 vacunas. Ahora va a ser difícil decidir, tenemos todas las presiones políticas para decidir por tal o cual. yo creo que nosotros como sur del mundo tenemos a nuestro favor la ventaja de que en invierno nos toca todavía dentro de un año o menos, 10 meses, ¿verdad? O 8 meses, tenemos la prisa que tiene el norte del mundo por tener antes de llegar a su invierno crudo con vacunas, lo cual va a hacer que aparezcan 2 o 3 vacunas. Nosotros vamos a poder detectar el uso de tal o cual vacuna y ver cuál realmente tiene mayor impacto. Y cuando sea nuestro momento, ya por marzo o abril, poder elegir con un poco más de experiencia, ver un poco a quién está mejor, quién tiene menos efectos colaterales, a pesar de que hayan probado las más de 3, ¿verdad? ¿Cuál es el país que utilizó tal o cual vacuna y tuvo mejor impacto? Por lo menos vamos a tener, vamos a ver un poco más qué es lo que ocurrió y poder elegir con mayores criterios cuál es la vacuna para nuestro país. Yo creo que tenemos eso a nuestro favor.
¿Y no podemos aplicar más de una vacuna?
Puede ser, Luis, ¿verdad? Ese escenario se puede ver de que elijamos una y después veamos que otra es mejor. O, por ejemplo, vemos que tal vacuna es más útil, es más barata inclusive, pero para los adultos, y tengamos otra que es más cara, pero que es útil para los niños. Entonces, se podría comprar un cupo para niños, otro cupo de otra marca para otros grupos poblacionales, ¿verdad? Sí se puede hacer esa estrategia.
Nosotros estaríamos aplicando en marzo o abril, decís.
Y bueno, si tenemos más vacunas listas para fin de año, estaría bueno ya tener la planificación de qué vamos a comprar, cuántas, en marzo para poder estar recibiendo entre abril, ¿verdad? Mediados de abril.
Claro.
Así como hacemos con
claro.
la influenza.
Claro, cuando vos decís estarían ya para finales de año, no quiere decir que estarían disponibles para su uso, sino que estarían.
Que el mundo tenga la producción capaz de proveer toda la demanda que va a tener, ¿verdad? Y ahí el mercado paraguayo es poco rentable para estas empresas globales, por eso tenemos que meternos nosotros en estas compras a escala, ¿verdad? Como por ejemplo el mecanismo COVAX, donde entramos varios países de la región y nos juntamos con Argentina, con Colombia, con Perú y compramos en conjunto y compramos a mayor escala. Entonces ahí somos más rentables, inclusive nos puede salir más barato, ¿verdad? El tema ahí es consensuar con los demás países. Bueno, no, Paraguay quiere tal, no, Colombia quiere tal, no. Tenemos que tratar de consensuar cuál es la mejor vacuna para nuestro pueblo, ¿verdad? Y tratar de comprar una en conjunto para que nos salga más barato y podamos comprar más.
Guillermo, ¿qué nos puede salir mal? Estoy mirando ahora, Telefuturo está mostrando la marcha campesina. Hay allí cientos de personas. Sí. La mayoría me parece que tiene el tapabocas, pero hay muchos que no, ¿verdad? Muchísimos que no, una aglomeración notable de gente, obviamente más allá de que sea absolutamente legítimo el reclamo que hacen, etcétera, ¿verdad? Pero digamos, esto se repite en muchos otros escenarios, hay como un relajamiento, ¿verdad? En este momento, ¿qué impacto puede tener, Guille? O sea, ¿podemos nosotros no haber visto lo peor de esta pandemia?
Estas grandes movilizaciones nos están mostrando de que la movilización en sí no genera tanto contagio, porque generalmente son al aire libre. Estamos viendo de que las actividades al aire libre tienen poca diseminación. Ocurre, que puede haber contagio, ocurre. Pero generalmente cuando se dan los abrazos, cuando hay, no tanto cuando alguien está al aire libre, hablando y tomando un poco de esa distancia, que es suficiente, inclusive si gran parte del grupo tiene tapabocas, prácticamente los contagios no existen. Sí, cuando estos grupos, por ejemplo, si esta gran marcha viene, está al aire libre, el riesgo no es cero, ¿verdad? Existe, pero es menor. Pero, por ejemplo, si van todos a un lugar, a una gran casa y se encierran ahí, por ejemplo, donde por una mala ventilación, ahí sí es un escenario de alto nivel de contagio. Si una persona está enferma y que encima está tosiendo algo, hace que el virus se quede en esos ambientes cerrados. Ahora con el cambio de tiempo, no sé, puede ser que llueva, puede ser que haga un poco más de fresco, que esta, la población vaya y se encierra a un hogar, a un tinglado, ¿verdad? Esos escenarios no son tan son de altos niveles de lugares donde pueden ocurrir supercontagios, como se. Pero si es mientras sea al aire libre y estén en las plazas, no hay, el riesgo está, o sea, es mucho más que lo normal. Pero pero no es tanto así como creemos.
Hola, Fito, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos?
¿Querías preguntarle algo?
No, y quería, bueno, ya aclaró el doctor lo de las actividades al aire libre, porque ayer en este parque que se habilitó en Paraguarí, donde va a estar el teleférico que va al cerro y compañía, había cientos de personas haciendo una actividad física tipo zumba, por supuesto todos sin tapabocas, pero bueno, sí, hay menor riesgo, me imagino que está un poco mitigado, pero igual era una actividad física donde me imagino que se liberan aerosoles y es un poquito más complicado.
Sí, bueno, la liberación de aerosoles al aire libre, cada vez estamos viendo de que el contagio es menor. El aerosol en un ambiente cerrado, en una oficina, en una habitación, en el norte del mundo se ve mucho porque cuando, en el invierno, porque cuando hace frío se entierran mucho, ¿verdad? Eso no, nuestro problema no es el invierno, es nuestro verano porque estamos encerrados, claro. Y con aire acondicionado, ¿verdad? Y eso reproduce un poco ese ambiente cerrado. Necesitamos que el aire circule, ¿verdad? Que circule, hay que abrir las puertas, hay que abrir las ventanas, eso hace que los aerosoles se disterminen. Entonces, aunque haya aerosoles, hay una cantidad no suficiente como para iniciar el contagio o una enfermedad. Necesita, hay una dosis suficiente para generar la enfermedad. También cuando es al aire libre, estamos haciendo zumba al aire libre y estamos ligeramente distanciados, no hay problema. Ahora, otra cosa es un deporte de contacto, ¿verdad? Donde sí, yo puedo pasar de algún tipo de fluido corporal, ¿verdad? Entonces es más difícil, ¿verdad? Pero sí es cierto, las actividades al aire libre tienen bajo nivel de contagio. Igual al terminar la actividad física y van a ir a sentarse en un lugar y van a estar juntos, más juntos, es importante que estén con el tapabocas y no compartan el TDE, ¿verdad? Yo creo que hay algunos hábitos que se están incorporando y que ayudan muchísimo, ¿verdad? Yo creo que es porque a Paraguay no va, porque mucha gente con la gran mayoría incorporó ciertos hábitos.
Guillermo, un gusto siempre, gracias Guillermo.
Dale, Pito. Un abrazo.
Abrazo, Doc.
Guillermo Sequeira, director de Vigilancia de la Salud.